Musas y Genios. En cope.es, la cultura en la provincia de Cádiz, con Gabriel Álvarez.
Caballos, vino y flamenco. Una tríada mágica que hace triunfar a nuestra tierra, a la provincia en su conjunto y a cada una de sus poblaciones y comarcas en particular. Vamos a ello en este Musas y Genios de mediados de marzo, en el que contemplar, por un lado, esa cita en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, que se pone en marcha este próximo 19 de marzo y que hasta el 26 tiene para nosotros un concurso de doma internacional. Las cifras marean de la envergadura del acontecimiento que se organiza en Jerez, y nosotros vamos a escuchar a protagonistas en la presentación hace solo unos días y vamos a valorar también cuánto el caballo es de cultura en nuestra tierra desde hace la friolera de 2000 años al menos. El vino llega de la mano del libro El Libro del Vino de Jerez, que ha escrito, que ha culminado y presentado recientemente César Saldaña, presidente del Consejo Regulador de los Vinos del Marco, que nos cuenta los detalles de esos misterios en torno al vino que ya conocemos o que quizás no, y que en cualquier caso quedan negro sobre blanco en un libro que merece la pena tener en casa. Y vamos a cerrar con una chica, una cantaora maravillosa, que desde su situación con síndrome de Down se crece y lo considera pues toda una plataforma con la que cantar por bulerías, su sueño cumplido, que así se llama el single que así ha salido a la calle y que nosotros también disfrutamos ya mismo. Con todo eso, nuestro Musas y Genios de hoy, saludos de Gabriel Álvarez, entramos ya mismo en materia. ¡Sé bienvenido!
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Hablar del caballo es hablar de cultura, ¿quién lo duda? Hablar del caballo es hablar de historia y de su vinculación a la actividad humana desde hace en Andalucía ni más ni menos que 20.000 años al menos. Basta asomarse a la vecina Cueva de la Pileta y en sus pinturas rupestres encontrar a un animal que hace menos 2.700 años ya era importante en el Bajo Guadalquivir, puesto de manifiesto esa singularidad en una guarnición tartésica, por ejemplo, siendo verdadero protagonista en el mundo íbero. Llegarían los siglos VIII al XV y el caballo en el mundo islámico llega también con su importancia, con su pujanza a nuestra península, como también en la Reconquista cristiana es pieza fundamental. Dos religiones, dos culturas y una inestable frontera. Los caballos jerezanos adoptando la forma de montar de los árabes a la jineta es herencia que nos queda, y a partir de ahí los juegos de cañas, por ejemplo, llevando más allá de la propia contienda bélica un uso lúdico que comienza a mostrarlo como elemento cultural de primera magnitud. En el siglo XV la cartuja de Jerez se convierte en una de las primeras yeguadas, y en el XVIII... encontramos ya la sistematización en Jerez del arte ecuestre, con ingredientes como las vueltas de escaramuza de gala a la jineta. El uso más práctico, el uso en el campo, por ejemplo, asoma en el siglo XIX, en ese arte ecuestre, en plena campiña, con los garrochistas montando a la jineta para cuidar el ganado bravo. La doma vaquera se convierte en una herramienta básica que se convierte a sí mismo en exhibición de arte ecuestre. En el siglo XX todo conduciría a esa feliz realidad que llevamos décadas disfrutando en Jerez. 1973, el entonces príncipe de España, el rey Juan Carlos I, entrega el caballo de oro a Álvaro Domecq y se funda la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. En 1987 recibe el título de real por parte de la casa de Juan Carlos I, y llegaría el siglo XXI con la inauguración de los museos del enganche y en 2004 del Museo del Arte Ecuestre, convirtiendo la escuela, y lo decía estos días la delegada del Gobierno de la Junta en la provincia de Cádiz, Ana Mestre, en lugar para los mejores eventos ecuestres.
Los mejores eventos del mundo ecuestre, y eso viene propiciado por el trabajo, por el afán de superación y por el fomento de todo lo relacionado con el mundo del caballo por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía y con respecto a la escuela ecuestre. La escuela ecuestre está más viva ahora ya que en los últimos 10 años, podríamos decir. La escuela ecuestre ha revivido y lo hace en pro de Jerez de la Frontera. Esto es un centro neurálgico de visitantes, de turistas, de gente aficionada al mundo ecuestre y, como no, de los mejores jinetes, como también decía don Álvaro Domecq, no solo de la tierra, sino de España y de muchos otros países. Y es de destacar cómo este concurso de doma clásica pues van a atraer a tantísimas personas de fuera, pero también tenemos que pensar de dónde venimos, y venimos de una pandemia muy complicada para la Real Escuela también. Pero podemos afortunadamente tener y hacer una comparación de la situación de la escuela prepandemia y pospandemia.
Pues tuvo lugar en la presentación hace apenas unos días de los concursos de doma clásica internacional Andalucía deja huella, esta intervención que ya nos señala fechas en los inmediatos 19, 20, 21, 24, 25 y 26 de marzo. 140 binomios, 12 países, el 39% de esa participación llegada desde el extranjero, 500 salidas a pista, 11 jinetes olímpicos, 4 de ellos medallistas, 13 mundialistas, 4 de ellos medallistas, 13 jueces, 4 comisarios, 36 binomios de gran premio. Así las cosas, así acontecimiento que al fin y al cabo no deja de ser continuidad de esa larga historia en la que tan importante resulta, en la que tan sustancial nos parece la figura de un hombre que ya has escuchado un par de veces. Hablamos de Álvaro Domecq Romero, siempre prudente en la presentación de los acontecimientos, siempre permanente en la realidad de la Escuela de Arte Ecuestre.
Que esté esto lleno de caballos, pues para mí es un gran honor. Y tercero, porque necesitamos nuestros caballos para mejorar nuestra equitación, que no cabe duda, pero también para hacer jinetes importantes. No es que no hayamos sido jinete importante, pero lo tuvimos un tiempo y parece que bajamos un poco el nivel. Hoy ha vuelto a crecer, y crecer con este nivel es muy importante. Hoy he visto la cantidad de caballos que han dicho que van a actuar, pero también la cantidad de jinetes que se están molestando en hacer una bonita equitación. A nosotros nos hace mucha falta, porque podemos presumir de ella. Me alegro mucho todo esto que se va a hacer aquí en Jerez, porque es muy importante para toda la gente que monta de caballo. Yo creo que va a haber mucha gente por aquí, y todo el mundo pues va a enfocar todos estos días a que el caballo sea mejor. Muchas gracias por estos días que vamos a estar aquí. Es para esta institución muy importante y para todos nosotros más.
Pues don Álvaro presente, y ahora algún detalle de esa cita que nos llega. Esos concursos de doma clásica internacionales que llevan esa marca fraguada en la Junta de Andalucía. Andalucía deja huella. Conocemos algún detalle más de la mano del director de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, Jorge Ramos.
Os hemos convocado aquí pues para compartir con todos lo que será un hito ecuestre muy importante en una ciudad como Jerez, la ciudad del caballo, que pretendemos que con iniciativas como esta pues siga en la vanguardia y a nivel mundial como un referente no solo del caballo español, sino también de la competición del más alto nivel. Lo que venimos a presentar hoy es un concurso de doma clásica internacional, es un concurso de 3 estrellas que, por su ubicación en el calendario, pues hemos conseguido que sean muchos los jinetes que quieren venir a Jerez, porque es primavera, porque es una ciudad única y porque ofrece unos atractivos que no solo ya es por competir aquí, sino porque La prueba que vamos a celebrar será puntuable para la Copa del Mundo, para el Europeo y también para la Copa ANCE. Por dar algunos detalles de lo que va a ser la competición comenzará el 19, 20 y 21 de marzo en un primer ciclo, que es sábado, domingo y lunes, y otro segundo ciclo de jueves, viernes y sábado, 24, 25 y 26 de marzo. Serán, por tanto, 6 jornadas donde tendremos entre nosotros pues más de 140 binomios de 12 países diferentes. Tenemos países como Brasil, Alemania, la India, Turquía, Uruguay, Italia, Gran Bretaña, Finlandia, Portugal, Francia y, por supuesto, España.
Y todo ello, pues, es una invitación a que acudamos durante esos días a la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Es tiempo de deporte, sí, pero aquí extraemos ese jugo cultural, ese pozo que el paso de los siglos, de los milenios, ha ido dejando en el mundo del caballo. Es la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, sin duda, con su picadero maravilloso, tanto el interior como el propio exterior, con el que también cuenta, ese referente que en el turismo tanto nos aporta. Cultura, al fin y al cabo, del caballo, a la que hemos querido también dedicar en Musas y Genios estos minutos con los que, a raíz de todo lo que es y ha sido en la historia del hombre, también se convierta en invitación puntual a un acontecimiento único.
Musas y Genios, tu cultura en cope.es.
Y a la cultura del vino nos asomamos y lo hacemos de la mano, como venimos haciéndolo habitualmente en Musas y Genios, de alguno de esos libros más recientes que en este caso apuntan precisamente a un viaje que puede calificarse de colosal a través de la historia. Son 3.000 años al fin y al cabo los referidos en sus páginas, la enología y ese amplio universo cultural de un producto verdaderamente único en el mundo como es el sherry, como es el vino del Marco de Jerez y como es además en manos de un grandísimo conocedor de este producto que también está tratado en el libro de los vinos de Jerez, que ese es el título de la obra de Almuzara que traemos a nuestro podcast. Su autor es César Saldaña, que no necesita presentación en el sector, tras una dilatada trayectoria en firmas bodegueras de primera línea y de otros cargos anteriores en el propio Consejo Regulador, es precisamente su presidente y con él queremos abundar precisamente en esas páginas que nos llevan, César, bienvenido, 3.000 años atrás, ¿verdad?
Pues sí, muchas gracias. Pues verá, sí, cuando se habla de un producto como el vino de Jerez hay que empezar por la historia, porque la historia explica, creo que bastante bien, la identidad tan diferenciada, tan especial que tienen nuestros vinos, y desde luego explica otro aspecto importantísimo, que no es el producto en sí, sino es todo el Jerez como hecho cultural, con una arquitectura propia, con una imagen propia, con un lenguaje propio, con unos oficios propios, en fin, y todo eso pues es lo que modestamente he tratado de volcar en este libro que se acaba de publicar.
Evidentemente no faltarán las tipologías, no faltará pues esa variedad y riqueza biológica del producto. Pero acudimos a la historia y encontramos, César, que esa vitis vinífera llegaba hace ya 3 milenios, desde entonces, teniendo cuna en el terruño del Marco, en el terruño de la provincia, en el terruño de este lugar en el que evidentemente se sabe de vinos. ¿Qué conocimientos nos pueden sorprender más, aquellos que tengamos algún contacto con la propia cultura del vino, de cuantos expresas en las páginas del libro de los vinos de Jerez?
Bueno, básicamente eso dependerá de cuál sea la aproximación que esa persona haya hecho hasta ahora al vino de Jerez. Probablemente a los técnicos o a los que tengan o a esos aficionados más al mundo del vino, quizá no les vaya a enseñar demasiado en cuanto al proceso de elaboración o al proceso de crianza o a las tipologías, pero a lo mejor sí creo que pueden encontrar bastantes ideas que quizá desconocen de la historia o, como digo, de la cultura, hay una amplia bibliografía también un poco explicada, hay un glosario de más de 300 términos, un poco yo he ido recogiendo todo lo que a lo largo de, pues eso, mis 30 y tantos años de carrera en el vino de Jerez, pues he ido aprendiendo y una parte de lo que también he tenido que ir explicando, que es una de mis obsesiones, ¿no? Hacer del vino de Jerez algo comprensible, algo explicable, algo que tiene desde luego una faceta, yo diría que incluso mágica, pero que es perfectamente explicable.
Uh-huh. Entre lo que el presidente del Consejo Regulador y autor del libro habrá explicado mil veces, es esa esencia biológica de una producción singular. En torno a ello, evidentemente, un producto de grandísima calidad. Y uno se pregunta a veces, César, en estos momentos en los que el consumo pues abarata muchas veces su aprecio por las cosas que de verdad tienen esa calidad, ¿cuál es el papel que juega el vino de Jerez en este momento y de cara al futuro?
Bueno, pues también me he aventurado, es un libro que pretende ser objetivo en aquello que se puede ser objetivo, pero que también tiene mucho de opinión personal y de involucración y de apuesta, ¿no?, personal. Entonces, hay lo mismo que en la introducción, en los capítulos de la historia, pues trato de explicar lo que, bueno, yo las conclusiones a las que yo he llegado con respecto a todas estas cosas que me preguntan, pues también hay una especie de epílogo en la que trato de proyectar qué puede ser el futuro del vino de Jerez. Y ahí, bueno, razono un poco pues cómo hemos llegado hasta donde hemos llegado y cómo podemos llegar a otros estadios, ¿no?, en la historia del vino de Jerez, porque al final yo creo que la gran responsabilidad que tenemos todos los que estamos involucrados hoy en este maravilloso negocio pues es asegurar su viabilidad, porque bueno, esto puede ser algo muy bonito, algo culturalmente muy atractivo, pero no podemos perder de vista que esto es sobre todo un modo de vida, un sustento económico para un montón de familias, para un montón de empresas, y hay que buscar la sostenibilidad de esa actividad económica, ¿no? La historia explica muchas cosas y explica dónde estamos, pero lo que venga a partir de ahora ya depende de nosotros.
Claro. Campañas contra el alcohol vienen a meter en el mismo saco a productos de todo tipo. Vamos hacia ello. Tenemos herramientas, supongo, claro que sí, en el Consejo para explicar que esto es mucho más que alcohol, ¿no, César?
Pues efectivamente, a ver, el alcohol, aunque pueda demonizarse, el alcohol no es más que una molécula que está presente en una serie de productos porque forma parte, esas moléculas forman parte de la composición y de la identidad y de lo que son esos productos. Entonces, creo que meter en un mismo saco todos los alcoholes, como meter en un mismo saco todos los carbohidratos o meter en los mismos sacos todos los azúcares, pues es algo realmente de mentes muy muy pequeñitas y con poca visión. En todo caso, como las hay, y algunas de esas mentes están en el ámbito legislativo, pues no tenemos más remedio que defendernos, que contraatacar y que explicar que lo que realmente vendemos no es un mero producto alcohólico. Es verdad que tiene alcohol y eso condiciona de alguna forma su uso y marca dónde está la línea entre el uso y el abuso, pero está claro que es muchísimo más que una bebida alcohólica, es algo infinitamente más rico, algo que forma parte de lo que somos. Hay una idea fuerza a lo largo de todo el libro y es que lo que estoy describiendo es un aspecto más de nuestra identidad como territorio. Y cuando eso se asume, pues se defiende de una forma mucho más convencida y de una forma, yo creo que mucho más sólida, ¿no? Y tendremos que seguir explicando. Yo creo que es obligación de cualquiera que asume ese tipo de rasgos identitarios, pues comunicarlo a los demás y comunicarlo de una forma que la gente la entienda. Y esto es un poco el el objetivo de este libro, ¿no? Y es el objetivo de muchos esfuerzos míos personales y de mi equipo y de la gente con la que he trabajado en una iniciativa que se llama el Aula de Formación del Vino de Jerez, que tiene ya pues más de 20 años, y que lo que pretende es eso, explicarlo y hacerlo más entendible, más asumible, y no solo explicarlo nosotros, sino que la gente a la que nos dirigimos también sepan explicarlo, que sepan pasar ese mismo mensaje, porque, en fin, esto se trata de crear una especie de reacción en cadena, crear gente, o sea, una comunidad de amantes del vino de Jerez, y no solo de amantes, sino de comunicadores del vino de Jerez.
Claro que sí. Bueno, pues es el libro de los vinos de Jerez, editado por Almuzara, del que es autor César Saldaña, a quien tan bien conocemos en su pues entrega, en su trabajo de décadas, en un sector en el que evidentemente se esfuerza uno mucho, en que cada vez que tiene un catavino en la mano, uno sepa que toma sorbos de cultura, y eso se halla muy presente en las páginas de este libro. ¿Alguna última idea que nos invite a buscar el libro, a tenerlo pues entre aquellos que nos permitan conocer mejor al Marco?
Bueno, como digo, es el resultado de muchos años de tratar de comunicar estos vinos, es de alguna forma una consecuencia de la actividad del Aula de Formación, y por tanto yo quisiera decir que, bueno, aunque lo firmo yo, pues lo que hago ahí es recoger todo lo mucho y bueno que he aprendido de un montón de gente que me ha enseñado, y que bueno, que son muchos de ellos los protagonistas de esta historia fantástica que es la de los vinos de Jerez.
César Saldaña, enhorabuena por esta publicación que recomendamos fervientemente desde Musas y Genios. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Gabriel. Muchas gracias.
Musas y Genios. Tu cultura en cope.es.
Hemos tenido caballos, hemos tenido vinos. Vamos a por otra de esas patas clásicas de nuestra tierra, el flamenco.
Vamos ya, guapo.
Y con ello terminar nuestro Musas y Genios de esta semana. Atento a esto. Esto que escuchas tiene relevancia más allá del espléndido disfrute que supone por sí misma la bulería. Si te digo que se llama Sueño Cumplido, comienzo a acercarme a su verdadera dimensión. Ella se llama Rocío López en Montes de Oca. Se le conoce artísticamente como Rocío la Jerezana, y es una maravillosa y vitalista cantaora para la que el síndrome de Down no es más que un acicate, que un impulso. No es preciso mencionarlo para valorar su arte, pero me apetece decirlo para visibilizar las posibilidades siempre al alcance de todos si tenemos el talento y la pasión adecuada. Talento y pasión que derrochan, como escuchas, Rocío poniendo toda la carne en el asador. Y tengo que decirte que ya sabíamos de ella en esta casa, donde en nuestra programación de Semana Santa alguna vez sonaron saetas suyas, llenas de sentimiento. Y ahora, en efecto, ha cumplido un sueño. Este single que escuchas, con el que ya podemos también admirarla en casa, pues poniendo el disco y disfrutándolo con su voz incomparable, con esa voz que se acompaña por una guitarra ilustre, atención, la de José Quevedo Bolita, que además ha producido este disco grabado en Jerez, en el estudio El Pampito. Ella está encantada con el cumplimiento de dicho sueño y me deja su preciosa alegría.
Hola, Cravín, estoy muy contenta, muy feliz de mi vida. En mi disco, Sueño ha cumplido. Lo ha arcado mi padre, mi madre, Juan María. Me encanta flamenco, la copla, por la alegría, por las dos saetas. Gracias a la productor José Tevedo Bonita, a la gente que me quiere, ha cumplido mi sueño.
Bueno, pues junto a ella, su hermana Paqui López y el marido de esta, Juan José Sánchez, conocidos del mundo de la música, conocidos del rocío y del flamenco en general, son testigos y apoyo de este sueño cumplido.
Nosotros estamos súper felices también, igual que Rocío, de que Rocío haya conseguido su sueño, un sueño que lleva mucho tiempo queriéndolo realizar. Lo bonito hubiera estado que hubieran estado mis padres y que hubieran visto que Rocío ha realizado su sueño. Pero creo que ellos, desde donde están también muy felices de ver que su niña ha conseguido grabar su single de ese sueño cumplido, como lo ha titulado. Y también, aparte de que han dedicado a sus padres, a mis padres, van para sus niños down, como ella dice, para que puedan realizar sus cursos, sus actividades. Nosotros también estamos súper contentos, como dice ella. Gracias también a la labor que ha sido encomiable de José Quevedo Bolita, de su percusionista, Paquito González, de sus palmeros, su mezcla, su masterización, y como no, del fotógrafo gran profesional como es Miguel Ángel Castaño, que ha sabido bordar en este trabajo pues esa foto tan bonita que ha puesto con mis padres, con sus padres, cuando era pequeñita, cuando sus comienzos. La verdad que parece mentira que lo haya conseguido. Y luego también hace mención de José Juan José, o José Juan, perdón, José Juan Gallardo, que la ha hecho, él ha escrito esas palabras tan bonitas, que ha puesto toda su, ¿cómo decirte?, esas palabras tan bonitas que le ha dedicado a Rocío, porque la verdad es que ha puesto cosas maravillosas. Decirte que toda la, lo que Rocío muestra en este single es su vivencia en su barrio de San Miguel, de donde eran mis padres, y donde ella ha jugado de niña y ha escuchado mucho flamenco, ha escuchado a todo la gente de ese barrio que mi padre y mi madre pues le inculcaron. Comentarte también que Rocío es socia de la Peña de la Bulería, entonces hasta en muchos sitios ha bebido de esa fuente del flamenco de nuestros mayores, y claro, sus ratitos que echa en su peña, como ella dice, pues eso también le da más sabiduría en el tema de escuchar a uno, escuchar a otro, y lo coge como una esponja. Decirte también que es un sueño que gracias a Dios lo ha cumplido, pero que le quedan muchos sueños todavía, y Dios quiera que lo consiga, muchos sueños que cumplir en este tema, en este mundo del flamenco, de la copla, la música, el baile.
Pues que los cumpla todos, porque se lo merece. Ese esfuerzo, ese arte, ese talento derrochados y esa pasión con la que Rocío López, Rocío la Jerezana, se hace presente también en ese mercado musical. Quiero terminar recordando esas palabras que mencionaba Paqui López, hermana de Rocío, de José Juan Gallardo, un hombre de las letras, un hombre que desde su facilidad de escritora le dejó este poema con el que terminamos. Rocío la Jerezana es una rosa temprana del jardín de la ilusión. Una flor que se engalana de rocío en la mañana y asomándose a un balcón canta una copla gitana que nos hace más liviana la pena del corazón. Así terminamos el Musas y Genios de esta semana. Recibe el saludo de Gabriel Álvarez. Recibe la invitación a que no faltes a la próxima entrega de nuestro podcast cultural. Consume cultura, vívela. Un saludo en la sintonía de la cadena COPE. De COPE.es, donde encuentras todas nuestras entregas. Que me duela y en el firmamento.
negra, la mi busca la pozo.
Vaya que sabe, tío.
Al fuego cuchillito de luna negra, cortame los hierros de tu calabozo. Miedo de con miedo, miedo de. Perderte, sueño noche día, que sin ti me quedo, ay, tengo vida mía, ay, quiero, ay, mucho miedo.
COPE en la provincia de Cádiz.